6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana de este 11 de junio en el que, a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Bueno, hoy hay que tomárselo esto al pie de la letra porque a esta hora, luego a las 7 o a las 8 y no mucho más, te vas a encontrar algo de fresquito del que seguro te vas a acordar a lo largo de todo el día. Viene un día especialmente caluroso. Que en junio tengamos máximas de 30 o incluso de 35 grados, pues no tiene nada de noticioso. Sí que lo es cuando en esos registros aparece un 4 delante. Y es que hoy lo van a comprobar en puntos como Badajoz, donde vive María, y van a superar los 42 grados.
Poner el aire lo que pueda, beber agüita fresca y estar lo más a la sombra que pueda.
O en Córdoba, donde vive Jesús, y van a alcanzar los 41.
Pues bueno, otra vez a la vuelta a la calor. Esto tiene más olas que el coronavirus. Pero bueno, el cordobés bien está acostumbrado con su botijito, su buen aire acondicionado, como diría mi madre, a tometer. Y nada, y a preparar el bolsillo, que tenemos que pagar muchos kilovatios.
Tenemos una masa de aire cálido y seco que nos ha dejado una noche en la que a las mínimas les ha costado bajar de los 20 grados y no lo han conseguido en muchos casos, ni en el centro ni en el sur de la península. Solo se libran de esta intensa ola de calor en Galicia, en Asturias y en el área cantábrica, donde incluso van a bajar las máximas. La pregunta es hasta cuándo. Pues la previsión marca que como mínimo la ola de calor se va a extender hasta el miércoles o el jueves. Eso sí, el calor va por barrios. En esta primera fase afecta más al centro y al suroeste. En la segunda, a partir del lunes, va a afectar más al Mediterráneo. España sigue tratando de digerir el revés comercial que nos ha propiciado Argelia como respuesta al bandazo en la cuestión del Sáhara. No es la primera vez que el gobierno de Sánchez tiene que acudir a Europa, a Bruselas, para que le arregle un desaguisado que han preparado ellos. Y en la capital comunitaria, el ministro Álvarez ha tratado de convencer al responsable de la política comercial, que es un comisario letón, que se llama Vladis Dombrovskis, de que no es una cuestión que implique exclusivamente a España. Y es así, no solo implica a España. José Manuel Álvarez no entra en el origen del problema, no se detiene en la decisión que tomó el gobierno, del que él es el ministro de Exteriores, ese reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, saltándose de forma unilateral, sin consultar con nadie, una postura tradicional en la que tanto derecha como izquierda estaban de acuerdo. Ahora no están en esas. El Ejecutivo omiten el error de cálculo, el no prever la respuesta que podía dar Argelia ante una ofensa a un vecino y socio prioritario, una afrenta con la que trataron de tapar errores diplomáticos. Bueno, Moncloa ha centrado su empeño, y a que hace bien, en lanzar a Bruselas para que presione a Argelia, para que se piense bien la suspensión del Tratado de Cooperación y Amistad con España y la paralización del comercio exterior con nuestro país. ¿Qué es lo que plantea Álvarez y, por tanto, Sánchez? Que la decisión de Argel afecta al mercado único y a las relaciones económicas y comerciales de nuestro vecino del sur con el conjunto de la Unión Europea. Es decir, que actúen, que presionen, porque es a Bruselas a los que le va la vida en ello.
Y que se vuelva lo antes posible a unas relaciones comerciales y económicas normales entre España y Argelia, entre la Unión Europea y Argelia.
Pero el ministro de Exteriores y, por tanto, Pedro Sánchez saben que el problema con Argelia no lo ha generado la Unión Europea, lo ha desatado España. Y el ministro de Exteriores y también Sánchez saben que ahora mismo se abren intereses que afectan a otros Estados miembros de la Unión Europea. A nadie se le escapa que estamos en medio de una crisis energética sin precedentes. Aunque el gobierno español insiste en que el suministro de gas procedente de Argelia está garantizado, no tienen argumentos para asegurar que va a ser así. Y en todo caso, todos los contratos que se vayan renovando van a ser mucho más caros. Aunque no se ponga en cuestión los volúmenes, que habrá que verlo, el camino se hace andando, el precio sí va a estar sobre la mesa. Luego entra en juego Italia, porque desde hace varios meses, desde el cambio de postura de España con el Sáhara, Argelia se ha dejado querer por Italia. Esto se explica fácil. Sigo dando salida al gas, mantengo los ingresos, voy cambiando de cliente y de paso doy en los morros a España, que tanto me ha ofendido. Dicen en Italia que no van a aprovechar la coyuntura, que no van a perjudicar a España, pero no hay que obviar que Italia tiene una gran dependencia del gas ruso y que antes de la invasión importaba el 40% del hidrocarburo que consumen. Por tanto, busca alternativas y he encontrado una muy buena en Argelia. Este es ahora mismo el escenario en el que prima la incertidumbre, y no solo en lo que se refiere al gas. Si nos fijamos en el último año prepandemia, en 2019, las exportaciones de empresas españolas a Argelia sumaron 3.000 millones de euros. La previsión para este año era menor, en torno a los 2.000 millones, que es lo que estaría ahora mismo en juego, no solo del gas. Decía antes que el ministro Álvarez se ha ido a Bruselas para reunirse con el comisario de Comercio, que además es vicepresidente ejecutivo de la Comisión, uno de los vicepresidentes. Y ese encuentro deja dos consecuencias en forma de comunicados. El primero, el que firma el comisario junto al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Dicen que la decisión de Argelia parece violar el acuerdo de asociación con la Unión. Y luego otro comunicado de Argelia, firmado por el embajador del país africano en Bruselas, quien, por cierto, fue embajador aquí en España. Y aquí abro comillas. La supuesta medida del gobierno argelino de frenar transacciones corrientes con un socio europeo solo existe en la mente de quienes las grimen y de quienes se han apresurado a estigmatizarla. Cierro comillas. Vamos, que nos lo hemos inventado. Esto lo ha aprovechado el gobierno de Sánchez para decir que Argelia ha dado marcha atrás, que ha reculado. Pues de momento no. Porque todas esas empresas españolas que recibieron el correspondiente burofax con el bloqueo de sus negocios a las 6 y 7 minutos de la mañana siguen igual. Igual que el miércoles. No solo está en juego la cuestión económica, la comercial, el gas. Luego está el asunto de la inmigración irregular y del terrorismo yihadista, que no solo atañe a España, aunque estemos ante un problema que haya generado nuestro gobierno. Argelia es el muro que separa el Sahel, punto de ebullición yihadista, ruta muy peligrosa, como contaba COPE José María Gil del Observatorio de Seguridad Internacional.
Operaciones realizadas por la Guardia Civil, la Policía Nacional, en colaboración con servicios de inteligencia como el MI6 británico, han puesto de manifiesto y han confirmado el uso de estas rutas por parte de los terroristas procedentes desde Argelia. Gente muy peligrosa vinculada al Daesh.
Pues habrá que ver, porque romper una relación diplomática es cuestión de días o de minutos. En cambio, restablecerla va a ser mucho más difícil. Cuestión de días, de semanas y ya veremos si no de meses y de años. Y esta crisis, sobre todo lo que afecta al gas, no ayuda a solucionar el alza de los precios. Pero es que la subida de los precios va mucho más allá de la electricidad o los carburantes que han marcado la inflación durante muchos meses. El precio de los alimentos ha subido en un porcentaje que no se ha dado en los últimos 28 años. Un histórico 11%. El aceite se ha encarecido en el último año un 36%, la pasta lo ha hecho casi un 28%, la harina y los huevos un 25%, la leche un 16%. Y así un suma y sigue que tú compruebas en tu día a día y que luego cada mes llega el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y confirma esa variación después de analizar la evolución de cientos de productos. Hemos hablado de algunos. En los mercados se nota también la subida de los frescos.
Claro que lo noto y no me gusta nada.
¿Cómo no lo voy a notar?
Sí. A lo mejor sí, vigilo más lo que compro.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, en la frutería, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos que en la capital.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble. Las cerezas, los tomates, la fruta sobre todo.
No podemos dejar de comprar para comer, no podemos dejar de echar gasolina para movernos o de encender la luz. Es labor nuestra, de los periodistas, contar los datos y también en la medida que se pueda adelantarnos. No nos dijeron la verdad cuando apuntaron que el impacto de la inflación iba a ser coyuntural y ahora de lo que se trata es de prever hasta cuándo se van a mantener estos niveles. Todos los organismos hacen sus previsiones y destaca siempre el optimismo, el triunfalismo del gobierno, que prevé para 2022 una variación interanual del 2%. Aquí, eso sí, está en consonancia con lo que apunta el Banco de España. En cambio, si miramos la previsión que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la cuadriplica. Estima que los precios subirán este año una media del 8,1% frente al 2% del gobierno, lo que sería un auténtico desastre. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se sigue moviendo en ese ejercicio de ver la botella medio llena o medio vacía. Ella siempre la ve medio llena, si no llena completa. Los datos son los que son, las previsiones también. Y Calviño dice que sin las medidas que han tomado sería mucho peor.
Estimamos que las medidas puestas en marcha han conseguido rebajar el alza de los precios entre 2 y 3 puntos porcentuales y vamos a seguir tomando todas aquellas medidas que puedan ser eficaces para amortiguar este impacto de los precios de la energía en los mercados internacionales.
¿Que no funcionan las medidas para contener la inflación? Pues ese es el argumento, que podía haber sido incluso peor. A todo esto, la bolsa ha cerrado la semana con un batacazo que no se veía desde los primeros días de la invasión de Rusia en Ucrania. Cerró perdiendo un 3,68%, lo que le lleva a bajar de los 8.400 puntos. En estos desplomes, si no hay un hecho puntual de envergadura, como el inicio de la guerra o como en su día fue el inicio de la pandemia, entran en juego varios factores, no solo uno. El primero es el anuncio que ha hecho el Banco Central Europeo de que van a subir los tipos de interés. Y otro es también el dato de la inflación, no solo de España, no solo de Europa, también de Estados Unidos, un 8,6%, que es solo un punto por debajo de la que tenemos en nuestro país. Y puestos a buscar buenas noticias, la encontramos en la provincia de Málaga.
Que esperaba que íbamos a estar más días afuera, pero bueno. Pues he estado en la casa de unos familiares que nos acogieron muy bien y bueno. Y al final, bueno, pues se ha controlado más o menos y muy contenta.
Es una de los 2.000 vecinos de Benavís que el miércoles por la noche tuvieron que ser evacuados de sus casas ante la proximidad del fuego de Sierra Bermeja. Los operativos de extinción ya han autorizado la vuelta a sus viviendas después de que el incendio haya quedado estabilizado. Es una fase previa al control y por eso más de un centenar de efectivos han continuado trabajando toda esta madrugada sobre el terreno. Las altas temperaturas no ayudan, pero el viento ha permitido, sí, dar ese paso en un incendio que evolucionó durante los primeros días a un ritmo vertiginoso debido a las fuertes rachas de viento. Es pronto para determinar la superficie que ha ardido, pero una primera estimación eleva a 3.500 hectáreas de masa forestal que podrían haber sido pasto de las llamas. Es uno de los primeros grandes incendios de este preverano, todavía en primavera. Cuidado con la ola de calor de este fin de semana, así que si sales al campo, toda prevención y toda precaución es poca. Es 11 de junio. Y están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Mónica Oltra.
La vicepresidenta valenciana arremete contra el informe de la Fiscalía que le atribuye haber dado directrices para ocultar los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Oltra se niega a dimitir y el TSJ autonómico decidirá si la imputa en las próximas semanas.
Derrumbe.
Se continúan investigando las causas del accidente en el escenario del festival Osondo Camiño en Santiago de Compostela. También seguimos pendientes de la evolución de los dos heridos de gravedad. Hay además otros cuatro leves que ya han recibido el alta.
Seis heridos.
Y además en estado grave por dos ataques con cuchillo en Alemania, uno en un colegio y otro en un campus universitario. Los dos agresores han sido detenidos y se continúan investigando las causas y la relación con las víctimas.
Ucrania
admite que ha agotado su armamento y que ahora depende solo del suministro que pueda llegar desde el exterior. Mientras resisten las tropas rusas en Severodonetsk, la última gran ciudad bajo control de Kiev en la región de Lugansk.
Y aplazado.
El viaje del Papa Francisco al Congo y Sudán del Sur en julio por recomendación médica a causa de sus problemas de rodilla. Estaba previsto del 2 al 7 del mes que viene y por ahora se mantiene, eso sí, la visita a Canadá para finales de julio.
Aplazado, que no, suspendido ese viaje del Papa Francisco a Sudán y a la República Democrática del Congo. Son las 6:15, la mañana del fin de semana de COPE no ha hecho más que empezar. Nos vamos a ir hasta las 8:30. En ese momento va a llegar César Umbreras, va a tocar la chifla convocando a todas las gentes del campo agropopular y hoy lo va a hacer, atentos, vamos, ahí al lado. Lo va a hacer desde Melbourne, en Australia. hay muchos intereses comerciales, agrícolas, también con este país. Nos lo va a contar todo a partir de las 8:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con quienes tenemos también mucha relación comercial es con Argelia, no solo en cuanto al suministro de gas, también exportamos nosotros productos. Mira, antes de la pandemia, por valor de 3.000 millones de euros, era el volumen de las exportaciones a Argelia. Ahora Bruselas ha salido al rescate del gobierno y ha advertido a Argelia que han violado los acuerdos con la Unión Europea y que, por tanto, tiene que rectificar tras suspender, congelar el tratado de cooperación con nuestro país. Una advertencia a la que ya han respondido las autoridades de Argel. Dicen que el suministro de gas está garantizado. Nos hablan de volumen. En cuanto al precio, ahí hay muchas más dudas, o ninguna, porque todo apunta a que van a encarecer los nuevos contratos que se firmen a partir de ahora. Y eso sí, acusa a Bruselas de precipitarse al respaldar a nuestro gobierno. En la sede comunitaria la preocupación es máxima. Corresponsal José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí en Bruselas siguen con enorme preocupación la última crisis abierta entre España y Argelia. Suspender, como ha hecho Argelia, las transacciones económicas con España viola el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea, porque los tratados comerciales no los firma Argelia con España, sino con toda la Unión Europea. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha viajado en las últimas horas aquí a la capital comunitaria, asegura que se podría debatir sobre si esto es fruto del cambio de postura del gobierno en torno al Sáhara Occidental. En cualquier caso, recuerda que España no ha hecho nada para abrir esta crisis con Argelia.
El gobierno de España no ha tomado ni una sola decisión que afecte a Argelia, y ni una sola decisión, ni una sola palabra para producir ninguna escalada.
Desde la Comisión Europea han dejado claro que pondrán en marcha todas las herramientas necesarias de las que dispone para responder ante cualquier medida que pueda afectar a nuestro país como miembro de la Unión Europea.
Bueno, de momento Sánchez ha dejado que su ministro de Exteriores se coma este marrón importante. Él, desde el miércoles, no se ha pronunciado todavía sobre la situación provocada, sobre la suspensión, congelación de las relaciones comerciales con Argelia. Una crisis que no solo está pasando factura a Pedro Sánchez, a todo el Ejecutivo, en especial al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En el gobierno admitieron que se calibró mal la reacción de Argelia, pero insistiendo en que eran imposible de prever sus represalias ante el volantazo promarroquí sobre el Sáhara. Una posición que tachaban de cándida a nivel interno y con la boca pequeña desde algún departamento ministerial. La crisis pasó factura a José Manuel Álvarez y, para muestra, su compañera Isabel Rodríguez tomó distancias.
Se apoyan al ministro de Exteriores, el resto del gobierno. En relación al gobierno y a su política exterior, la dirige el presidente del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, y por supuesto es una política en defensa del interés general.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez cayó, a pesar de su personalismo en la toma de decisiones. El presidente eludía a pronunciarse sobre la crisis. Han pasado 72 horas, tres actos blindados de la prensa al tirar de plasma, sin que haya salido de su silencio. Un mutismo que el equipo presidencial atribuyó en todo momento a la necesidad de dejar encargarse de la salida del entuerto al mismo Álvarez.
El suministro de gas dicen que está garantizado, los precios no lo están, eso lo vamos a ir comprobando en esos nuevos contratos que se vayan firmando, y eso no va a ayudar a aplacar, a amortiguar la escalada inflacionista que tenemos en España. En mayo el IPC se situó en el 8,7%, y no solo por la subida de los carburantes o de la electricidad. Ahí se sitúan también los alimentos. La cesta de la compra marca su mayor incremento desde enero de 1994. Solo en un año los alimentos han subido, el precio de los alimentos ha subido un 11%. Esto es histórico. Una vorágine inflacionista que ha provocado que el IPC de mayo, ya digo, se sitúe en el 8,7. ¿Hasta cuándo? Nos dijeron que era coyuntural, ya hemos comprobado que no, y esa pregunta se la hemos trasladado a Miguel Cardoso, que es economista jefe para España de BBVA Research.
La inflación se ha generalizado más allá de los combustibles, de la energía, de los alimentos, y en ese sentido lo que vemos ya es un proceso que va a tardar en corregirse. Este coste lo tenemos que repartir entre todos en la sociedad de manera equitativa entre empresarios, trabajadores, entre jóvenes y jubilados.
La vida nos cuesta más, eso es así. No hay previsión de que la escalada inflacionista se vaya a amortiguar de forma inmediata y, por tanto, los organismos económicos se ven obligados a variar sus previsiones. Lo ha hecho el Banco de España con nuestro Producto Interior Bruto. La economía no va a crecer al 4,5%, lo va a hacer 4.4 décimas menos, Susana Moneo.
La gran desaceleración provocada por la guerra de Ucrania y el desplome del consumo en el primer trimestre ha llevado al Banco de España a rebajar sus previsiones de crecimiento del 4,5 al 4,1. Es el tercer recorte que hace la entidad desde diciembre. De nuevo se retrasa la recuperación de nuestra economía, que no será efectiva, no volverá a nivel de prepandemia hasta el tercer trimestre de 2023. Y todo en un ambiente de incertidumbre y continuas perturbaciones que no descartan puede hacer revisar de nuevo esas previsiones. La crisis con Argelia es un elemento más de inestabilidad, reconocía Ángel Gavilán, director general de Economía del Banco de España. Si deriva en problemas de suministro, afectará directamente a la inflación y el crecimiento. Las nuevas previsiones suavizan, sí, el impacto de la inflación para este año en 3 décimas, la dejan el 7,2 por el tope del gas, que rebaja el precio de las energías, pero siguen subiendo los alimentos y el resto de los bienes de consumo. Los precios aumentarán también más de lo previsto en los próximos 2 años. La inflación, dicen, será intensa y persistente.
¿Recuerdan la persecución de Mónica Oltra contra Francisco Camps, contra Rita Barberá? Ella está ahora mismo al borde de la imputación por minimizar una denuncia de abusos sexuales por la que ha sido condenado su exmarido. Está al borde de la imputación y se niega a dimitir, lo que está poniendo en una situación muy delicada al propio presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Y no está dispuesta a dimitir después del contundente informe de la Fiscalía. COPE Valenciana, Matamales.
Mónica Oltra no solo descarta dimitir pese a la dureza del informe de la Fiscalía que le atribuye la directriz de ocultar los abusos y desacreditar a la víctima, sino que además cuestiona el informe del Ministerio Público al asegurar que si se cuestiona lo que han declarado ante el juez 13 responsables de la Consellería es que España tiene un problema de defensa democrática. Asegura, por otra parte, que se siente respaldada por el gobierno valenciano, aunque de momento el presidente Puig solo se limita a recordar el respeto a los tiempos judiciales. Si finalmente resulta imputada, Oltra también descarta dimitir, ya que ahora parece que la línea roja que marcaba cuando los casos afectaban al Partido Popular ya no sirve. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ya ha comenzado la deliberación para decidir si finalmente la imputa o no, así que podría ser cuestión de horas o de días. La Fiscalía, en su informe, ve indicios de prevaricación, abandono de menores y de no perseguir delitos en la actuación de la consellera.
Y seguimos pendientes de Galicia. En total, 6 personas han resultado heridas, 2 de ellas graves, al desplomarse uno de los escenarios del festival musical Osondo Camiño, que se estaba montando en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Pasaban pocos minutos de las 12:30 del mediodía cuando parte del escenario se venía abajo, tirando a su vez la torre que los operarios estaban montando por causas que aún se desconocen. Diego Calvo es vicepresidente de la Xunta.
Se ha caído parte de la estructura al montar una torre y, lógicamente, lo primero que se ha hecho es atender a los heridos, afianzar la estructura que no conllevara peligro para las labores de atención.
A la espera de lo que determine la investigación, queda ahora por saber si este incidente va a permitir la celebración del Festival Osondo Camiño, previsto para el jueves de la semana que viene, con 120.000 entradas vendidas para los 3 días.
Y la primera reacción, pues evidentemente, el preocuparse por las posibles víctimas, pero después el preguntarme si otro año más iba a tener que suspenderse el evento.
Sin frivolizar con el asunto, porque primero están los heridos, la verdad es que me gustaría saber bastante información, porque después de 3 años que tengo la entrada, la verdad es que nos quedamos un poco chof con esta noticia.
Nada, pues solo queda esperar
que los afectados no hayan sufrido consecuencias muy graves y a ver qué sucede con esta edición.
De momento, la organización se limita a decir que dará más información a medida que esta esté disponible.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana estaba el Ángel Espósito con todo el equipo de La Linterna, se desplazó hasta la República Democrática del Congo para visitar un país, para conocer la realidad de un país que estaba en la agenda del Papa Francisco para uno de sus próximos viajes, en concreto la primera semana del mes de julio. Viaje al Congo y a Sudán del Sur, que ha sido pospuesto. Los problemas en la rodilla que padece el Santo Padre desde hace varios meses han sido detonante para que los médicos hayan decidido aplazar ese viaje. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Una noticia que ha caído como una bomba porque los últimos preparativos estaban en marcha e incluso el equipo de seguridad del Papa se encontraba en África para supervisar los desplazamientos. Tampoco habrá sido fácil para el pontífice tomar esta decisión y de hecho lo ha hecho muy a su pesar, aceptando la petición de los médicos para no echar por tierra la terapia de recuperación que venían realizando sobre su rodilla. Importante es el matiz que la Santa Sede ha querido subrayar: el viaje queda aplazado, no anulado. De momento, el pontífice tiene previsto otro viaje internacional a Canadá del 24 al 30 de julio, que por ahora se mantiene, según el calendario, hasta primavera. No podría convocarlo de nuevo por motivos meteorológicos.
Y en Ucrania, hoy se cumplen 108 días desde que comenzó la invasión rusa. Una guerra que se mantiene en fase de desgaste en la zona del Donbass. Los combates más intensos tienen lugar en el interior de la ciudad de Severodonetsk. Según el alcalde de la ciudad, aproximadamente 10.000 civiles estarían atrapados. Todo esto mientras el bando ucraniano pierde cada vez más fuerza. Manuel Ángel Gómez.
El ejército ucraniano está perdiendo hasta 200 soldados al día en la guerra, según ha contado un asesor del presidente Zelensky. Mikhailo Podolyak ha pedido, para compensar la superioridad militar rusa, cientos de nuevas piezas de artillería a Estados Unidos y a sus aliados. Y ha dicho que el gobierno de Kiev no está dispuesto en estos momentos a reanudar las negociaciones con Moscú. Las tropas rusas se están retirando de algunas zonas de la región de Lugansk, en el este, según fuentes militares ucranianas. Y en Severodonetsk se sigue librando una batalla por el control de toda la localidad. En el sur, en Mariupol, en poder de fuerzas rusas desde hace varias semanas, la no existencia de agua potable y la falta de atención médica han hecho que la ciudad esté al borde de una epidemia de cólera. Vladimir Putin ha comparado su operación militar en Ucrania con la invasión del este y el centro de Europa por el zar Pedro el Grande a principios del siglo XVIII. Ha asegurado que está intentando recuperar los territorios originales de Rusia, como hizo ese zar.
En España se denuncia una desaparición cada 30 minutos. El 60% de estos desaparecidos son adolescentes, siendo las fugas el principal motivo que hay detrás de estas desapariciones y luego posteriores reapariciones seguidas de las expulsiones del hogar. Sefi García.
Si sumamos las fugas voluntarias a los menores expulsados de casa por sus padres, tenemos las razones por las que desaparecen el 85% de los adolescentes en nuestro país. La buena noticia es que más del 90% reaparecen y que están de media un par de semanas fuera. La mala es que vuelven a irse. Joaquín Amils es responsable de esos desaparecidos.
El año pasado hubo un menor que fue denunciado 93 veces por desaparición en un año. Nosotros este año tenemos menores que han desaparecido ya 5, 6, 7 veces. ¿Qué significa? Que está fallando algo.
La Fundación ANAR atendió el año pasado más de 1.700 casos. Muchos de ellos se fueron de casa huyendo de la violencia o el abuso y prevén que este año la cifra crezca. Pero también han atendido otras desapariciones que tienen detrás la mala relación con los padres. La intervención de un profesional suele ser muy positiva, explica Sonsoles Bartolomé.
La intervención de ese profesional a medio plazo puede dar lugar a una mejora de esta situación familiar.
La denuncia y la difusión en redes son fundamentales para que los menores reaparezcan. No hay que perder de vista que los adolescentes son ahora mismo la mitad de las 5.400 desapariciones activas. Fueron el 64% de las más de 22.000 denuncias por desaparición presentadas el año pasado.
Es una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que insisto.
Y el paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. Objetivamente es un dato bueno, simbólicamente también.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es la reforma más eficaz que conocemos.
Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Existe la figura del fijo discontinuo. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hay que aprovechar a levantarse prontito, porque va eso ya de las 9 o las 10, y ni te cuento a partir del mediodía, de las 12 o de las 3 de la tarde. El calor va a ser sofocante prácticamente en toda España. Sí, se libran en el Cantábrico, en Galicia, donde casi siempre, pero en toda la mitad sur, muy por encima de los 35, incluso de los 40, en puntos de Andalucía como Córdoba, como Sevilla o de Extremadura, como Badajoz. Enseguida te contamos lo último, te ampliamos ese nuevo capítulo en la crisis diplomática del gobierno con Argelia, de las buenas noticias que nos llegan desde Sierra Bermeja, la provincia de Málaga, donde ha sido estabilizado el incendio, pero quiero hablarte sobre el que llaman santo grial de los naufragios. Desde que se descubriese en 2015 frente a las costas de Cartagena de Indias, el galeón español San José no ha parado de ser noticia, esta vez por el nuevo hallazgo encontrado cerca de esta ya mítica embarcación hundida el 8 de junio de 1708 por corsarios ingleses. Descubrimiento, el que hemos conocido ahora, que anunciaba así el presidente colombiano Iván Duque.
Una embarcación que es del periodo colonial y otra que desde el punto de vista de análisis preliminar corresponde al periodo republicano de nuestra historia.
Aparte de estos dos nuevos navíos encontrados, el gobierno de Duque ha revelado nuevas imágenes del San José en las que se puede ver tesoros hasta ahora ocultos como una vajilla china casi intacta, un par de lingotes de oro o varios cañones fabricados en Sevilla. Es este un navío que ha pasado a la historia porque, según crónicas de la época, iba cargado con cerca de 11 millones de monedas de oro y plata, una fortuna que podría estar valorada hoy en millones de euros y que, desde que fue encontrada, ha enzarzado en una disputa sin fin a Colombia y a España, ya que los dos países reclaman su titularidad. Desde 2015 se han seguido sucediendo problemas jurídicos en las cortes internacionales relacionadas con la propiedad del navío. La justicia aún no ha definido a quién pertenece. Y ni España ni Colombia quieren dar su brazo a torcer. En varias ocasiones se ha tratado de llegar a un acuerdo de mínimos, aunque el nuevo gobierno colombiano ya ha confirmado que tratará de extraer el tesoro que por ahora no tiene dueño claro. Lo hacía el almirante Gabriel Pérez Garcés, comandante de la Armada Nacional.
Los equipos que ha adquirido nuestra Armada y el nivel de precisión han mantenido intacto ese tesoro, pero al mismo tiempo lo vamos a poder proteger para lo que será su posterior extracción.
El San José es patrimonio de los colombianos. Eso vienen afirmando desde allí. España asegura que el galeón era un barco de Estado y que pertenecía a la Armada Española. Por tanto, su tesoro nos corresponde. Así, esta vez sin cañones ni espadazos de por medio, el buque enterrado más famoso del mundo sigue librando su enésima batalla. Sábado 11 de junio, te voy a contar más cosas con Sandra Senjo. Argelia asegura que garantizará el suministro de gas a España y que cumplirá sus compromisos con la Unión Europea.
Además, acusa a la Comisión de precipitarse por no haber verificado con ellos las acusaciones. Se refieren al comunicado que ha emitido Bruselas tras escuchar al ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que ha suspendido su viaje a Estados Unidos para acudir a la capital comunitaria. Pese a esto, el gobierno resta importancia a este nuevo capítulo, la crisis diplomática con Argelia, originada por el cambio en la postura histórica de España sobre el Sáhara Occidental, y Pedro Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse al respecto. Desde la oposición exigen además la comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso.
Por de momento pasan las horas y Sánchez no dice ni media de este conflicto abierto con Argelia. Le ha dejado el marrón a Álvarez. Se confirma el dato adelantado en el mes de mayo. La vida hoy es, la vida en España, un 8,7% más cara que hace un año.
Los alimentos se han encarecido en torno al 11%, mientras que los carburantes lo han hecho un 30%. La realidad es que todos los días del mes de junio que llevamos se ha batido un nuevo récord en el precio de la gasolina y el gasoil. Lo que más preocupa es el dato del IPC subyacente, el que excluye productos frescos y la energía, que roza el 5%. Es la tasa más alta de los últimos 25 años. El gobierno confía en que el tope del gas rebaje los precios un punto, pero el Banco de España reduce el impacto a la mitad. Los analistas auguran además una inflación media de entre el 7 y el 8%, mientras los salarios solo suben a un ritmo del 2,4%.
Y un centenar de bomberos continúa intentando controlar el fuego de Sierra Bermeja en Málaga, que ya se ha dado por estabilizado.
Sí, ha sido la tercera noche de trabajo sobre el perímetro. Tras dos días luchando contra el fuego, los efectivos de la UME han podido retirarse y la buena noticia es que los cerca de 2.000 vecinos que fueron evacuados de Benavís han podido regresar a sus casas.
Y en deporte, los Warriors empatan las finales de la NBA tras imponerse en el cuarto partido a los Celtics. Y en fútbol, continúan los movimientos en el mercado de fichajes. Laura Solán.
Zinedine Zidane es el favorito en la lista del Paris Saint-Germain para sustituir a Pochettino. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha dicho que su fichaje sería genial para Francia, pero el representante del francés niega contactos con el club parisino. El que ha dejado claro su futuro es Gareth Bale.
No voy a ir al Getafe, eso seguro. Está claro que voy a jugar al fútbol y necesito jugar partidos y estaré listo.
En los playoffs de ascenso a primera división, Girona y Tenerife se enfrentarán en Montilivi a las 9 de la noche en el partido de ida de la final. Y en baloncesto, el Barcelona jugará la final de la ACB ante el Real Madrid después de ganar en el cuarto partido de semifinales al Juventud 60-63. En Fórmula 1 se celebra la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. Fernando Alonso acabó cuarto con buenas sensaciones en los libres del viernes y Carlos Sainz ha sido quinto.
A las 6 y 36 minutos de la mañana, 5 y 36 en Canarias, vamos a hacer un primer repaso a los periódicos de este sábado. En primer lugar, Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Nos detenemos en la prensa regional, el diario Levante, el Mercantil Valenciano. Encontramos que finalmente, tras 4 días de búsqueda, se ha encontrado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en la localidad alicantina de Elda.
Sí, el cadáver ha sido localizado hace apenas unas horas en el extrarradio de la ciudad, en una zona de campos a 1 kilómetro aproximadamente de su vivienda. Será la autopsia la que determine las causas de la muerte. Para ello, el cadáver va a ser trasladado en las próximas horas al Instituto de Medicina Legal de Alicante. Algunas fuentes, cita este periódico, apuntan a que la víctima se encontraba dentro de una parcela privada, lo cual ha dificultado su localización a pesar de la cercanía del lugar donde fue visto por última vez, un lugar donde ha sido encontrado alejado del centro urbano, pero que suele ser frecuentado por los propietarios de las casas de campo de la zona, así como deportistas, paseantes, durante sus rutas diarias. El desaparecido, que tenía 59 años, caminaba con dificultad y padecía demencia senil. La familia ya ha dado las gracias por las muestras de apoyo durante todos estos días y las labores de búsqueda.
Bueno, en la Voz de Galicia leemos cómo expertos en explosivos han tenido que desactivar 2 proyectiles de guerra depositados en el punto limpio de Burela, en Lugo.
Sí, fue un operario del servicio municipal quien encontró 2 objetos que consideró raros en medio de otros enseres que habían sido depositados por un particular que había procedido a limpiar la vivienda de un familiar y, claro, que había llevado esos artículos a esa instalación de titularidad municipal. Este operario se decidió entonces por llamar a las autoridades tras observar que tenían forma de bala y finalmente, pues claro, fueron efectivos del equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil los que se desplazaron hasta allí para comprobar si eran o no proyectiles. Y es que se trataban de 2 piezas de unos 30 centímetros que tuvieron que ser desactivadas en el lugar y que ya están siendo analizadas para saber pues si son del periodo de la Guerra Civil o posteriores.
Vamos, que fueron a limpiar o a poner orden en el cobertizo, en el pajar o en el trastero y se llevaron los proyectiles. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Haro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Dentro de un ratito me voy a tomar unas tostadas con aceite. Yo siempre que puedo desayuno tostadas con aceite. Lo que pasa es que me están saliendo caras porque ha subido en el último año el aceite de oliva un 36%. En las últimas horas hemos tenido la radiografía completa de la subida de precios del mes de mayo. Hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, la subida del precio de los alimentos. Hay otra cosa llamativa, y es que quitando el combustible y los alimentos, bueno, pues hay una inflación que está alta, la famosa inflación subyacente, y eso significa que la subida del combustible ha ido permeando a todos los productos y a todos los servicios. El gobierno sigue estando muy optimista con la situación económica, o al menos diciendo que la economía que tenemos es robusta. Menos mal que nos queda el Banco de España, que lo dice claramente. La inflación va a seguir con nosotros bastante tiempo, hay que rebajar la previsión de crecimiento para este año. Y hay un par de cosas más que dice el Banco de España que son muy interesantes. El Banco de España dice que la gran medida que llevamos esperando ya mucho tiempo, esa que consiguió Sánchez, la famosa excepción ibérica para topar el precio del gas y que eso bajase el precio de la electricidad, pues no, pues que eso no va a ser la gran solución porque solo va a restar medio punto a la inflación. Y además dice el Banco de España que las medidas contra la crisis, que tienen que ser prorrogadas contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania, bueno, pues que eso solo sirve para restar 3 décimas a la inflación. Esta misma semana la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, lo que han recomendado ha sido que se ayude a las familias con más dificultad en esta situación, que no se haga una ayuda general, sino que se apoye y ayude a las familias que más necesidad tienen. De momento el gobierno no hace caso.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hoy sábado hay una cita muy importante para la Iglesia en España. Se clausura la fase diocesana del sínodo puesto en marcha por el Papa y que tendrá su culminación el próximo año. El sínodo no es una cuestión exclusiva ni del Papa, ni de los obispos, ni de los sacerdotes. No se trata tampoco de una nota doctrinal. Parte de una profunda reflexión de toda la Iglesia con papel fundamental de los laicos, en la que se examina el punto en el que nos encontramos y se establece el itinerario que se va a recorrer para todos los bautizados. Ya el próximo año, en octubre, se va a celebrar en el Vaticano la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que lleva un título muy sugerente y que se ha estado aplicando también en esta fase diocesana, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, la clausura de hoy llega tras un proceso intenso, cuyas conclusiones, síntesis, se va a enviar al Papa. Aquí muchos de los que nos escuchan seguro que tienen referencias, porque incluso han podido participar de forma activa en las diócesis dando su opinión.
Bueno, pues sí, han sido 2 años, ¿eh? 2 años largos en los que ese tejido profundo de la Iglesia, en sus comunidades, en todas las diócesis, las parroquias, las asociaciones, los movimientos, las órdenes religiosas, han tenido la oportunidad de escucharse recíprocamente, que esto es parte de lo que es realmente una Iglesia que camina, en la que caminamos juntos con la diversidad de carismas que la integran, y todo eso hoy sábado se va a escenificar, digamos, la síntesis final de todas esas aportaciones. Hace pocos días el Papa volvía sobre este asunto y explicaba, como tú ya insinuabas al comienzo, que la sinodalidad no es una moda de este pontificado y que tampoco es una forma de reinventar la Iglesia. Al contrario, es una forma de poner a la luz, de sacar, digamos, a primer plano una dimensión constitutiva de la vida de la Iglesia. Y es que Iglesia somos todos los bautizados. Estamos llamados, primero tenemos esa vocación universal a la santidad que decía el Concilio, y por tanto a ser protagonistas de la misión y de la vida de la Iglesia, no sujetos pasivos, sino auténticos protagonistas. Esto no significa que cada uno, en cierto modo, sigue su propia opinión. No se trata de hacer una especie de reflejo de lo que sería un parlamento, con su ala izquierda, su ala derecha, su centro, sus mayorías, sus minorías, su oposición y cosas así. Por desgracia, algunos comentarios y algunas narraciones en torno a este camino sinodal pues lo plantean así, pero es un profundo error, y lo ha dicho el Papa con todas las letras. Aquí de lo que se trata es de vivir la comunión, que no es una cosa automática, que es un gran misterio, es el reflejo y está fundado en esa comunión trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la comunión eclesial, en la cual se integran el sentido de fe del pueblo de Dios que camina, y por eso hay que escuchar a todos, también sus preocupaciones, sus las cosas que no entienden, sus aspiraciones, la experiencia concreta que tienen de lo que es evangelizar en el barrio, en la familia, en el trabajo, etcétera, etcétera. Luego está lo que es el carisma propio de los sucesores de los apóstoles, de los obispos, que tienen que discernir y que son garantía de la unidad y de la verdad de la fe, unidos al sucesor de Pedro, que tiene en última instancia la potestad de garantizar esa continuidad que es la vida de la Iglesia. Bueno, pues hoy vamos a ver, es una cierta representación de lo que han sido miles y miles de personas en todas las diócesis de España que estarán presentes en la Fundación Pablo VI de Madrid, con momentos de oración, porque no hay sinodalidad si no es en torno a la invocación al Espíritu Santo, a la centralidad de la Eucaristía. Habrá también momentos de reflexión y de debate para completar esa síntesis final que se va a presentar de las aportaciones. Eso se va a sumar al gran río de aportaciones que van a llegar, pues en este caso de Europa, porque habrá una fase continental y luego finalmente, como decías, en 2023, la fase ya del sínodo propiamente dicho en Roma con los obispos y con todos los participantes que el Papa convoque, efectivamente.
Pues ese sínodo de los obispos se va a celebrar en octubre del próximo año. Teníamos una cita prevista con mucha más cercanía porque el Papa Francisco tenía previsto viajar a la República Democrática del Congo del 2 al 5 de julio. Viaje al Congo, también a Sudán del Sur. José Luis, y es noticia de última hora la suspensión, que no cancelación, de ese viaje. Y atentos porque seguro que va a resucitar todo tipo de rumores. Ya lo decía el cardenal Madariaga esta semana, rumores, José Luis, de telenovela barata sobre el estado de salud del Papa.
Bueno, pues efectivamente, son dos temas. Uno es objetivo y el otro pues es una narrativa que ahora podemos valorar. El hecho objetivo es que, por consejo de los médicos y a la vista del tratamiento que el Papa está recibiendo para mejorar su rodilla, que le motivo por el cual lleva semanas pues participando en todos los actos que le vemos en silla de ruedas, el consejo de los médicos es no realizar en este momento ese viaje. El comunicado vaticano subraya la amargura del Papa por tener que renunciar a algo que llevaba muy en el corazón, porque es África. Porque en el tema de la paz en Sudán del Sur el Papa se ha implicado al máximo, era un viaje histórico en el que iba a participar junto con el primado de la Iglesia Anglicana y la cabeza de la Iglesia Reformada Metodista de Escocia, y sin embargo, bueno, hay que suspender, como bien dices, no cancelar. Por otra parte, la sugerencia que yo recibo es que está yendo bien el tratamiento al que se está sometiendo el Papa en la rodilla. Hay otra cita a finales de julio en Canadá, de esa no se dice nada todavía, habrá que estar atentos. Luego está, pues evidentemente esto va a alimentar lo que ya venía sucediendo en algunas grandes cabeceras internacionales de prensa y que siempre pasa cuando los papas llegan a una cierta edad y empieza a haber cosas, pues la silla de ruedas, que había un consistorio de cardenales, que si en agosto, que si tal, que si cual. Yo no estoy en la mente del Papa, como pueden comprender nuestros oyentes, y yo no sé lo que va a pasar mañana, y el Papa tiene 85 años, pero a día de hoy lo que a mí me consta es que ni se le pasa por la cabeza ni está entre sus planes una renuncia, que por otra parte puede suceder cuando él no se encuentre en condiciones para llevar a cabo su ministerio siguiendo la puerta abierta que ha dejado Benedicto XVI. O sea que eso está claro, pero a día de hoy me parece que engordar esa ficción, esa telenovela barata que decía el cardenal Madariaga, pues es un entretenimiento que desde luego aquí no vamos a secundar, eso está claro.
Está clarísimo. Bueno, lo que sí es la noticia, y la vamos a repetir, el Papa suspende, que no cancela, ese viaje previsto para la primera semana de julio. Viaje a Sudán del Sur y al Congo. Que tengas un buen fin de semana, José Luis, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando desde primera hora, ya está en vigor el tope del precio del gas para rebajar la factura eléctrica. El Congreso convalidaba el jueves el decreto ley, un mes después de su aprobación en Consejo de Ministros, y dos meses después del anuncio, hemos tenido muchos anuncios ya, de la medida por parte del Gobierno. De hecho, el visto bueno definitivo de la Comisión Europea, necesario para que se pudiera poner en marcha, llegaba prácticamente sobre la campana, apenas unas horas antes de la votación en el Congreso de los Diputados. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Lo más importante, eso es lo que están pendientes todos los que ahora mismo están acogidos a la tarifa regulada, ¿cuándo lo vamos a notar en la factura?
Bueno, a partir del próximo miércoles, día 15, porque va a ser entonces cuando se apliquen los precios de la primera subasta con el tope del gas que se va a celebrar el martes. Bueno, este mecanismo, la excepción ibérica, porque incluye a España y Portugal, consiste en topar en 48,75 euros el precio medio del gas para la generación eléctrica durante un año. Ahora mismo el MIGAS, el de referencia en España, está a 80 euros el megavatio hora, para que nos hagamos una idea. Ese tope lo que va a hacer es rebajar el precio medio de la luz en el mercado mayorista, pero como hay que compensar a las centrales de ciclo combinado, las que queman ese gas para poder producir electricidad, que van a seguir comprándolo a precio de mercado, bueno, pues el gobierno calcula que el precio medio en el mercado mayorista va a ser de unos 166 euros el megavatio hora frente a los 200 de media mensual actual. La medida tiene un coste para España, claro, esto hay que pagarlo, Antonio, 6.300 millones de euros. El Ejecutivo ya habla de una rebaja en la factura de entre un 15 y un 20% frente al 30% que nos contó inicialmente. Ese tope llega además tras la ruptura de relaciones comerciales con Argelia. Es nuestro segundo proveedor de gas y ahora mismo se está renegociando los precios de este gas argelino y esos precios lógicamente van a subir, Antonio. Es decir, el suministro estaría garantizado, pero lo vamos a pagar más caro.
Bueno, cogemos la calculadora, hacemos números y para ello vamos a contar con la ayuda de Jorge Sanz Oliva, que es consultor energético en NERA y presidente de la extinta Comisión de Expertos sobre Transición Energética de 2018. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Lo primero, ¿qué impacto real? Porque hemos visto cómo las previsiones iban cambiando. ¿Qué impacto real va a tener la medida en la factura de los consumidores?
Bueno, pues lo habéis contado muy bien. En principio, la medida lo que hace es subvencionar el consumo de gas y de carbón para producir electricidad y eso, a partir del miércoles, veremos que el precio del pool, el precio del mercado mayorista, va a bajar. Pero eso no significa que esa bajada la vayamos a ver por esa misma cantidad en las facturas. Y el motivo es que, el primero, es que hay que financiar la subvención y eso lo van a pagar los consumidores. Y el segundo es que, además, a partir de enero, hay que compensar a ciertas instalaciones de generación porque cuando les baja el precio del pool hay que subirles las primas, en concreto a las renovables y a la cogeneración y a la generación no peninsular, a la generación de Canarias y Baleares. Tienen una retribución garantizada y, por lo tanto, si baja el precio, sube la prima. Entonces, teniendo en cuenta todos estos efectos, lo que podemos decir es que va a haber ganadores y va a haber perdedores. ¿Quiénes van a ganar? Van a ganar los consumidores que tengan energía adquirida con un precio indiciado al mercado mayorista. ¿Y quiénes van a perder? Los que tienen contratos a precio fijo. Los primeros, los de precio indiciado al mercado mayorista, ganarán a lo largo de esos 12 meses en torno a 30-45 euros. Yo prefiero darlo en euros y no en porcentaje porque con el porcentaje yo creo que el consumidor se pierde. Van a ser 30 a 45 euros en 12 meses. Y los segundos, los que tienen contrato a precio fijo, esos van a perder. Sus facturas se van a incrementar en 75 euros en esos mismos 12 meses. ¿Y por qué estos van a perder? Pues porque como tienen contrato a precio fijo, no van a ver la bajada del precio del pool, no van a financiar la subvención, pero se van a encontrar con la subida de los cargos a partir de enero para financiar lo que he dicho antes, las primas a las renovables, a la cogeneración y a la generación no peninsular.
Bueno, las cuentas que te salen a ti, Jorge, al final pues sale un impacto bastante irregular en las facturas de los consumidores y aparte un impacto también pues bastante limitado, ¿no? ¿Qué pasa con esa electricidad que vamos a exportar a nuestros vecinos franceses, portugueses y marroquíes, esa electricidad subvencionada? Asegura la vicepresidenta Rivera que no vamos a enviar esta energía subvencionada, es decir, que no se van a beneficiar nuestros vecinos de esta electricidad que estamos subvencionando los españoles. ¿Esto es así o no?
No es así, y además ella lo sabe, porque en la primera propuesta que hicieron a la Comisión Europea plantearon una doble subasta que precisamente intentaba evitar eso, intentaba evitar que subvencionáramos energía a franceses. Los franceses, con la medida actual en la que no ha sido posible esa doble subasta, porque la comisaria de competencia dijo que no era posible, lo que va a ocurrir es que los franceses, los portugueses y los marroquíes van a poder venir a España a comprar la energía subvencionada por los españoles. En el caso de Francia, cuando se le pregunta a la ministra, habla de las rentas de congestión que vuelven a España. No, lo importante no son las que vuelven a España, lo importante son las que se van a Francia. Y las que se van a Francia a nosotros nos salen en el entorno de los 500-550 millones de euros al año. Solo a Francia 500 millones de euros al año, cuando a bono social venimos dedicando, antes de la pandemia, menos de 200 millones de euros, para que los oyentes se hagan una idea. Uh-huh. La cifra es mucho peor en Portugal, porque a Portugal no solo les vamos a subvencionar las exportaciones, sino que, como se ha elegido un sistema compartido de financiación de la subvención, es decir, pagamos entre todos los hispano-portugueses las subvenciones de todas las centrales de la península ibérica y resulta que hay muchos más contribuyentes en España que en Portugal, porque en Portugal, por la regla que se ha decidido, hay muchos más exentos. Al final el peso recae sobre todo sobre los españoles. Uh-huh. Lo que significa que no solo vamos a exportar energía subvencionada a Portugal, sino que incluso les vamos a financiar energía producida en Portugal y consumida en Portugal. Y luego está Marruecos. Marruecos, aunque a Marruecos se le va a hacer pagar la subvención, pero eso no significa que no vaya a tener oportunidades de comprar energía más barata. Y ya te digo, a mí me salen 70 millones de euros que se transfieren a Marruecos. En total, 1.400 millones de euros que se nos van por las fronteras y que nos hacen inevitablemente más pobres.
Sin duda alguna. Hemos dicho que esta medida tiene un coste para España de 6.300 millones de euros, al margen de esta cuestión, de todo lo que se nos va por las fronteras. Nos dicen desde el gobierno, piden un esfuerzo a las eléctricas, pero lo hemos visto no solo en una cuestión energética como esta. Cuando hablamos de subir los impuestos a los bancos, luego vemos cómo se traduce. Al final, vía comisiones a los usuarios. En este caso, ¿puede darse la circunstancia de que termine revertiendo también en los propios consumidores?
En este caso es que nos han dicho explícitamente que son los consumidores los que van a financiar la subvención. Entonces no es que se vaya a repercutir, es que es explícito. Cuando uno se lee el Real Decreto Ley 10/2020, hay un artículo que dice qué instalaciones de generación van a percibir la subvención y quién la va a pagar. Entonces ya no es que nos lo transfieran las empresas, es que directamente el BOE dice que son las unidades de adquisición, es decir, los comercializadores de la península ibérica, los de España y los de Portugal, los que la van a financiar, y eso sí que la van a repercutir al consumidor. Queda claro que la financiación de la subvención corre a cargo del consumidor, ahí no hay ninguna duda.
No solo de los que estén acogidos a la tarifa regulada, también a los que tengan tarifa plana.
La financiación de la subvención la van a pagar los consumidores que tengan precio indiciado al pool. No la van a pagar los que tengan contrato a precio fijo, pero los que tienen contrato a precio fijo van a tener que financiar las primas a las renovables, a la cogeneración y a la generación no peninsular en la medida en que la bajada del precio del mercado va a exigir pagar mayores primas a partir de enero. Y esas primas las financian todos los consumidores, porque se financian a través de lo que se llaman cargos, y la normativa dice que los cargos los pagan todos los consumidores, con lo cual también aquellos que tienen contrato a precio fijo.
Vamos, que no se escapa nadie, Jorge, no se escapa
escapa a nadie.
No se escapa a nadie, pero es que esos además pierden. O sea, el que tiene contrato a precio fijo, y muchos consumidores a lo largo de los últimos meses han ido migrando hacia contratos a precio fijo, porque incluso desde el gobierno se instaba a hacerlo. Bueno, pues esos ahora han perdido. Han hecho lo que tenían que hacer y ahora pierden. Porque no se van a poder beneficiar de la bajada del precio del pool, no van a tener que financiar la subvención, pero se van a encontrar en enero con una subida de los cargos para financiar las primas, las renovables, cogeneración y generación no peninsular. Es decir, transferencias de renta aleatorias.
Nos han vendido con mucho entusiasmo, pero que como vemos tiene letra pequeña. Lo ha explicado muy bien Jorge Sanz Oliva, que es consultor energético en NERA y presidente de esa comisión de expertos sobre transición energética 2018 extinta ya. Jorge, que tengas buen fin de semana.
Muy bien, gracias a vosotros igualmente.
Marta, pues es importante explicar todo lo que rodea una medida que desde el gobierno nos han vendido de forma muy triunfalista, pero que aquí hay que tirar también de refrán castellano y no solo todo lo que reluce.
Sí, y parece que hemos hecho un pan con unas tortas por seguir con el tema de los refranes, porque al final cuando hablas con la gente que sabe de esto, porque al final los temas energéticos pues no son fáciles de entender y los consumidores a veces nos perdemos bastante, ¿no? Entonces cuando alguien te lo explica claramente y te va sacando la puntillita y te va explicando lo que hay detrás, pues al final vas viendo que esta medida va a rebajar en algo las facturas, pero que no va a rebajar la factura de todo el mundo y que al final tiene unas derivadas que va a hacer que haya que pagar por todos lados, ¿no? Al final con este mecanismo, entre subvenciones, primas o lo que sea. Pero al final, pues no es, como dices tú, no es oro todo lo que reluce.
Buen fin de semana, Marta.
Venga,
gracias.
Un abrazo, Antonio.